Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo. Hoy es enero de 2014, año nuevo, ya nos habíamos tardado un poco, pero aquí estamos nuevamente, un año más, aquí en Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, y conmigo está Óscar, desde el otro lado del Atlántico. ¿Qué tal, Óscar?
Pues muy bien, disfrutando del invierno aquí, disfrutando también, como dices, del nuevo año, de felicitar el año nuevo a nuestros oyentes. Sí, y dispuestos a grabar un ratito.
Felicitando el año el 31 de enero, pero bueno, es como no
sí,
habíamos...
No está mal, ¿no?
Hoy no va a estar Vicent con nosotros, tiene compromisos maritales. No es que se vaya a casar él, sino que tiene que asistir a una boda, entonces no estará con nosotros. Y aquí vamos a estar comentando alguna actualidad de noticias geológicas, de ciencias del espacio. Vamos a estar hablando con Luis Quevedo, un gran divulgador científico. Y las secciones de siempre también, la magufada, esperamos tener a Naún hablándonos de Marte y el Curiosity y, bueno, el tiempo geológico. Y yo estoy pendiente aquí, Óscar, porque, bueno, los que nos siguen ya lo sabrán, pero tengo aquí cerca, a 11 kilómetros, un volcán que entró en erupción el 29 de diciembre. Actualmente tiene una actividad sísmica bastante alta y se espera que vuelva a hacer erupción. Con lava en este caso, que no fue el caso anterior, que sacó solo ceniza y gases, ¿no? Y ahora se está esperando que haya erupción nuevamente, pero con lava.
¿Y cómo lo estáis siguiendo desde aquí? He visto que nos mandabas algún reporte de la sismicidad. ¿Estáis teniendo mucha sismicidad o solo se nota a nivel de cono volcánico y ya está?
Bueno, la microsismicidad no es sensible, digamos, a la población, pero sí la estación sísmica pues reporta una un RSAM que se le llama, ¿no? Este registro de microsismicidad volcánica se llama RSAM, los acrónimos de... Pues ahora me pillas, pero es algo así como Real Seismic Amplitude Monitoring o algo así, que es amplitud sísmica monitoreada, que lo que hace es recoger una hora de microsismicidad y saca el promedio, ¿no? de la amplitud en milímetros, y ese valor promedio de una hora es se va graficando hora a hora ese valor promedio y es lo que se llama RSAM. Entonces ese RSAM, normalmente los volcanes tienen un RSAM base, digamos, que pues todos tienen alguna microsismicidad. Este volcán estaba sobre 20 y estamos actualmente sobre 250-300. O sea, imagínate la diferencia. Y por eso se cree que pues está ahí habiendo una inyección de magma, de gas, y que está intentando buscar su salida. Así que, bueno, estamos pendientes. Yo he estado tuiteando. Y para los que no sigáis, ayer o antes de ayer subí un micro vídeo, como queráis llamarlo, sobre la subida que hice al volcán un mes antes de la erupción, porque curiosamente subí con el vulcanólogo del Ministerio de Medio Ambiente de aquí y estuvimos viendo, pues nada, ellos suben una vez al mes a monitorear cómo está el cráter, cómo están las fumarolas, y le acompañé y estuve grabándolo, y no había tenido tiempo de editarlo. Incluso pues hizo erupción el 29 de diciembre el volcán, y bueno, hasta ahora esta semana que lo pude editar, y podéis entrar en YouTube, en el canal de YouTube, pues está puesto en la página web, geocastaway.com, ahí está el vídeo de nuestra pequeña excursión al cráter un mes antes de que hiciera erupción el volcán, ahí lo puedes ver, y precisamente el vídeo comienza con la erupción, ¿no?
Porque... has aprovechado, ¿no? La tirada para...
Claro, el vídeo empieza con la erupción, que tiene el ministerio, tiene una cámara enfocando permanentemente a la estructura del volcán, y grabaron el momento de la erupción, que es, a pesar de ser una erupción pequeña, porque fue una erupción pequeña, es un volcán que tiene una actividad vulcaniana, no es muy explosivo, y eso es lo que me tiene un poco tranquilo, ¿no? Que no va a estallar todo por los aires, sino que la emisión de lava que se espera no es violenta, sino bastante fluida, porque el tipo de lava que emite es bastante líquido, bastante basáltico, andesítico, con poco sílice. Y pero bueno, para nuestros oyentes, pues es eso. Una lava basáltica quiere decir que es fluida, pues así como las de Hawái, ¿no? No son muy densas, como podría ser otro tipo de volcán, que una lava muy, muy densa, con mucho sílice, acumula el gas, no lo deja escapar y por eso se hace explosivo. Y este no sería el caso. Y es por eso que, a pesar de estar a 11 kilómetros hacia el sur del volcán, pues estamos tranquilos, relativamente tranquilos, pero bueno, siempre pendientes del volcán. Así que bueno, esta era mi anécdota geológica de este mes, que bueno, que podréis seguir, pues ya os digo, en YouTube, y antes ya publiqué algunos audios sobre la experiencia de la erupción, así que los podéis buscar en nuestra página geocastaway.com.
Y aquí estamos hablando de vídeos que has colgado. Quizás es un buen momento también para hacerle un poco de promoción a nuestro compañero Naun, que también ha empezado a colgar vídeos ahí en su canal de YouTube y que lo está haciendo muy bien, con unas dotes comunicativas muy buenas. Así sí, que sí. Nada, os invitamos también a que visitéis su blog, que es un geólogo en apuros, si no recuerdo mal.
Sí,
y
sí,
ahí
sí.
Podréis enlazar con su videoblog y ver qué tal lo hace.
Y felicitarlo también a Naun, porque creo que lo acaban de fichar de Naucas, que es un portal web de difusión científica muy importante en España. Y felicidades también. Y ya veis que tenemos colaboradores de alto standing, en Geocastaway.
De prestigio.
Bueno, yo tengo varias cosas que comentar. Voy a empezar citando a Misterios de la Ciencia, el foro de podcast de ciencia, que siempre está ahí apoyándonos y se nos olvida mencionarlos. Visitad misteriosdelaciencia.org, ahí encontraráis todos los podcasts de ciencia que se están emitiendo en español. Podréis comentar los episodios y los temas ahí, ¿no? misteriosdelaciencia.org, un saludo para vosotros y gracias por la labor que estáis haciendo. Y otra segunda cosa, antes de pasarte la palabra y meternos un poco con la marca España, estamos en Stitcher. Stitcher es una plataforma para escuchar podcast, ¿no? Es un podcatcher, creo que se le llama. Es una aplicación tanto web como móvil y ya no está muy difundido en España, creo, pero en Latinoamérica y en Estados Unidos creo que se usa bastante. Digamos que es como un Spotify de los podcasts y ya estamos en su directorio, así que si usáis Stitcher, pues ahí nos vais a encontrar y bueno, una plataforma más en la que estamos. Así que, bueno, dicha estas dos menciones, ¿qué nos tienes que contar sobre...? De hecho, aquí cerca, en Panamá, está pasando algo interesante.
Sí, bueno, imagino que por todo el mundo es sabido ya. Como vamos a final de mes, pues ya la noticia quizá ya está un poco pasada, pero saltó como una de las noticias. Aquí en España, como mínimo, se ha dado mucho bombo de que la empresa SACIR, que es una de las integrantes del consorcio que está haciendo las obras del nuevo canal de Panamá, pues decía que había una desviación económica muy alta y que si la dirección de obra del canal de Panamá o la gerencia de obra, ahora la palabra exacta la desconozco, pero bueno, la propiedad, digamos, si la propiedad no estaba dispuesta a pagarle esa desviación, pues que ellos paraban la obra y así lo hicieron, ¿no? Pararon la obra. A posteriori han habido negociaciones y están diferentes organismos internacionales hablando ahí, desde el Estado español, que inició conversaciones con Panamá, hasta la Unión Europea, porque también, si no recuerdo mal, hay empresas belgas ahí metidas en esa obra también, y de diferentes países de Europa seguramente. Y nada, ¿y quién tenía que tener la culpa? ¿Quién crees que tiene la culpa, Carlos?
¿Una falla no detectada o algo así?
No está la cosa desencaminada. La culpa era de la geología.
Claro.
Eso, que nadie lo dude, porque en una obra, cuando algo pasa, la mitad de las veces es cosa de la geología.
Y tú lo sabes por experiencia, ¿no?
Y lo sé por experiencia, digámoslo así. Y bueno, básicamente la noticia decía que los áridos que estaban extrayendo de la excavación de la obra pensaban que los podrían aprovechar para utilizarlo en el contexto de la misma obra, para generar el mínimo residuo posible, pero se ve que esos áridos que están extrayendo, pues a nivel de confeccionar el hormigón o el concreto, pues no lo pueden usar y han tenido que traer áridos de otros sitios, con lo cual incrementan los costes de la obra. Básicamente, esta es la explicación que saltaba en las noticias.
Vaya.
Y nada, bueno, aún no se ha escrito. Desde el punto de vista nuestro como geólogos, que echar la culpa que los áridos que esperaban extraer no los han extraído porque la calidad de la piedra no es la adecuada y diferentes explicaciones que daban, se quedan muy cortas porque realmente eso en un estudio geológico y geotécnico adecuado se tiene que determinar y no tiene por qué ser que hemos hecho la obra y nos hemos encontrado esto que no esperábamos, ¿no? Si se hace un buen estudio, siempre hay imprevistos, pero el tipo de árido lo tienen que determinar correctamente.
Claro, sí, esa era la pregunta que te iba a hacer. Pues yo no he estado en obra, pero bueno, eso no se podía ver previsto ya, pues supongo que sí. Es lo que acabas de
Sí.
comentar.
Sí, yo creo que sí. Un buen estudio inicial te tiene que dar todos estos parámetros sin ningún tipo de problema. Esto que dice la gente que hemos hecho unos sondeos y luego hemos abierto y no se parecía con los sondeos, o es que el sondeo estaba muy mal hecho, o es que no se han hecho suficientes sondeos, pero el sondeo te da información de lo que tienes abajo. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, y no conozco el caso concreto de esta obra, pero sí que normalmente los estudios previos se intenta escatimar al máximo el coste para que la obra no salga muy cara. Entonces, esos pequeños ahorros iniciales pueden suponer grandes costes durante la ejecución de la obra. Así que, como idea general, podemos transmitir o decir de señores no sufran en gastarse dinero antes de las obras, sino tienen que caracterizar bien el entorno donde van a ejecutar la obra y así cuando se haga el proyecto se hará con toda la información disponible y por tanto se puede hacer un proyecto bien acotado, ¿no? Digámoslo así.
Decías, bueno, sí, solo para acabar, decías que hay varias empresas, o sea, es un consorcio de empresas de diferentes países, pero aquí la que ha quedado más peor parada es SACIR, que es la española.
Sí, SACIR, que es la española y además, no, la verdad no lo he seguido muy de cerca, pero si no recuerdo mal, como nadie les quería avalar el coste de la obra, ninguna empresa, entiendo de seguros o algo así, o bancaria, fue el mismo Estado español el que avaló esta obra. Así que por eso entiendo que el propio Estado estaba interesado en que haya una solución a este conflicto. Pero bueno, la sensación que tiene uno aquí en España y las cosas van como van, pero es que esta idea de que la obra se ha presupuestado por, me invento, 5 millones de euros y acaba costando 10 millones de euros, ha parecido una cosa bastante normal. Hay casos espectaculares como el Palacio de las Artes y las Ciencias allá en Valencia, con las obras del señor Calatrava y cosas así. No sé, eso da mucho que pensar. Desde mi opinión, una obra, está claro que nunca puedes decir te costará X dinero y no moverte de ahí, pero lo que no puede ser es que hayan desviaciones de 40, 50, 70, 100%. Eso es demasiado. Tendrían que haber pequeñas desviaciones. No sé hasta dónde es tolerable, pero entiendo que un 20%, un 10% podría ser asumible, pero tanto es una locura.
Sí, yo había oído que la diferencia con la siguiente propuesta, creo que era de una empresa estadounidense, llegaba a ser de 2.000 millones, o sea, vaya que reventaron los precios de una manera brutal.
Sí, ahí también hay una labor del propio, lo que te decía antes, la propiedad. Cuando adjudica esa obra, también tiene que ser consciente que lo que se dice una baja temeraria, es decir, que dices que lo vas a hacer mucho más barato que lo que lo dicen los demás, eso es peligroso, porque si tú vas a hacer una obra en casa y te dicen que cambiar las ventanas te cuesta 3.000 euros o 3.000 dólares. Y de golpe te viene uno, todo el mundo te dice alrededor de 3.000 y te viene uno y te dice yo esto te lo hago por 500,
Sí,
da mucho
sí.
que pensar es esa persona que te lo hace por 500 que algo raro pasa ahí, ¿no?
Hay una frase que dice, lo barato sale caro y muchas veces se cumple.
Exacto.
Hay otro, un sistema que se emplea en algunos casos es descartar las dos ofertas, la más alta y la más baja.
Sí, las más bajas, sí. Yo cuando trabajaba aquí en Cataluña se hacía así. El administrador, la propiedad, determinaba con una fórmula matemática los que estaban a tanto de desviación del precio medio, ya no se agarraban por eso, o altas temerarias o bajas temerarias.
Claro. Me ha gustado esa frase que has dicho, cuando había trabajo aquí, cuando yo trabajaba aquí en Cataluña, como es como cuando había trabajo,
Cuando se hacían obras.
cuando se hacía, ¿no? Pero ha sonado como, bueno, hace 30 años y estamos hablando de hace
No,
poco.
no, no, estamos hablando de hace muy poquito, ¿eh? Pero bueno,
Sí. No,
por
pero
desgracia
para.
está tan parado el sector por esta zona que ya parece lejos y todo.
Bueno, pues nada, eso sobre SACIR y el canal de Panamá, que bueno, no hemos entrado en el detalle, pero el canal de Panamá es una obra de ingeniería súper interesante
Sí,
que podríamos hablar algún día
apasionante.
porque hay mucho de geología ahí, ¿eh? El tema.
Sí, por desgracia hablamos de los temas por otras vías, pero sí, estamos hablando de una obra de ingeniería impresionante.
Sí.
Como ya lo fue en su día el primer canal, pero este también tiene su tela y estaría bien hablar de él algún día. ¿Algún ingeniero geólogo que haya trabajado en esa obra o algo así?
Bueno, sigamos que las intros se nos hacen largas.
Sí, esto de pasear por Twitter y por Internet te hace descubrir cositas. Y un día sí, no sé a través de dónde me llegó, me gustaría citar la fuente, pero no lo recuerdo, pero sí que decir que nos encontramos con una página web que se llama macrostrat.org, donde podías consultar diferentes sondeos que se habían hecho en diferentes zonas del mundo y tenías la columna estratigráfica que ellos habían determinado. Ya os pondremos el enlace, pero básicamente es una página web con el mapa de Google Maps y están situados los puntos donde hay datos y puedes clicar sobre él y te muestra los datos. Por ejemplo, hemos clicado, como Carlas es del Salvador, hemos clicado en El Salvador y salían diferentes formaciones bastante típicas de esa zona, ¿verdad, Carlas?
Hemos clicado ahí, salía la formación Bálsamo, la Cuscatlán, etcétera, de aquí, o sea, la columna estratigráfica del país. Pero aparte están sobre los océanos y
Sí,
mares,
sí.
los sitios donde se han hecho sondeos, vinculándolo un poco con aquella entrevista que tuvimos con Marta de los buques de perforación, pues están ahí los sondeos hechos y uno clica ahí, también le sale la estratigrafía de ese lugar.
Correcto. Así que nada, os animamos a que os paséis un poco por esta página web y consultéis algunos sitios que sean de vuestro interés. También nos llegó a nosotros un enlace con los 10 mejores mapas del año 2013 de la mano de la gente de Geografía Infinita. Y nada, uno que nos gustó mucho, mucho, yo como mínimo lo retuiteé, pues es un mapa de Pangea, cuando todos los continentes estaban juntos. Y la gracia que tiene este mapa es que se han dedicado a hacer el mapa político actual sobre los continentes, tal y como estaban agrupados. Entonces puedes ver, yo qué sé, España y Portugal que están tocando Algeria y a Canadá, o Brasil que hace frontera con Angola, o la India tocando a la Antártida y Australia, Rusia y China como muy separados, por ejemplo, de Australia, cuando ahora mismo están como más cerquita. No sé, es un mapa que te ayuda mucho, porque a veces cuando te enseñan los mapas de paleogeografía, por decirlo de una manera, donde ves los continentes, el hecho de no encontrar algo de referencia te hace perder un poco. En cambio, al tener distribuidos todos los países, tal y como los conocemos hoy en día, pues te da una idea muy clara de dónde están cada cosa y cómo ha ido evolucionando. Y luego hay diferentes mapas más muy, muy interesantes que os animo a visitar y a ver desde rutas aéreas que dibujan el mapa europeo, hay el mapa mundial a través de las rutas de los aviones, de las palabras más dichas en cada zona, diferentes temáticas relacionadas con los mapas y la transmisión de datos o de información, perdón, más bien dicho. Y nada, hasta aquí mis indicaciones de la intro.
Sí, los mapas siempre son muy visuales, es lo bonito de los mapas, que no tienes que leer la gran parrafada, sino que visualmente ves ya ubicado geográficamente la información y te haces una mejor idea de lo que está pasando o
sí,
de la
correcto,
temática.
Son esta la idea que la gente tiene, ¿no? Cuando representa un mapa es trasladar la información lo más rápido posible o más claramente posible al receptor. Últimamente estoy viendo mucho por televisión y por internet, el mapa de Europa insertado dentro del mapa de Australia, ¿no? Para que te hagas un poco las ideas de las distancias y de qué representa cada cosa, porque a veces hablamos de África o algo así, o me voy de viaje a Australia, pero no eres consciente de qué distancias vas a recorrer, y en cambio cuando te insertan una imagen dentro de otra, por ejemplo, cuando llegaba el super tifón, aquel que llegó al sureste asiático, lo plasmabas encima de un mapa de Europa y era impresionante, ¿no? Lo vasto que era ese ciclón.
El Haiyan, creo que era, ¿no?
El Haiyan.
Sí. Yo tenía una jefa, creo que la conociste, se llamaba Rina. No sé si la llegaste a conocer, bueno. Y decía, el mapa tiene que hablar, tiene que hablar. Yo, bueno, está bien. Que hable el mapa.
Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. Soy el mapa. Soy el mapa, 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 soy el mapa. Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. Soy el mapa. Soy el mapa, 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 soy el mapa.
Entonces, bueno, y tienes razón. O sea, un mapa tienes que verlo y a entender qué quiere decir. Muy bien, si quieres seguimos. Yo tengo unas cuantas cositas todavía aquí que mencionar, porque acaba de salir un podcast de geología en inglés, amigos. Hubo un tiempo que había un podcast que se llamaba Podclast y, bueno, pues lamentablemente se dejó de producir, aunque podréis encontrar los episodios por la web seguramente, Podclast. Pero acaba de salir un primer episodio de otro podcast que se llama Geology Flannelcast. Flannelcast, con dos N's, ya os pondremos el link. Y acaba de salir su primer episodio que habla de la tectónica y no lo he podido escuchar todavía, por cierto, porque eso sí, les escribí porque tienen algún problema con el feed, que mi teléfono no puede suscribirse, entonces tengo que descargarlo a través de la página web. Y bueno, supongo que, bueno, como están empezando y acaban de sacar el primero, a lo mejor no tienen configurado bien el famoso y dichoso feed que nos lleva de cabeza a los podcasters, pero ahí está. Podéis entrar en geologyflannelcast.blogspot.com y ahí tienen su primer episodio. Eso es una de las cosas que quería decir. La otra es que salió una noticia a principios de enero que, ¿te acuerdas de aquella misión llamada Mars One, que están recopilando gente para enviarla a Marte y no regresar?
Sí.
Que dijimos, pero a ver, ¿quién es el loco que va a hacer esto? Y la otra, y si lo hacen, esto va a ser como un gran hermano y no van a tener dinero ni para, o sea, no tienen nada todavía, no tienen la nave, no tienen, ¿qué van a hacer? Bueno, pues esa misión Mars One ya está en otra fase de preseleccionados y hay 40 españoles que han sido preseleccionados para viajar a Marte. Bueno, para viajar, para ir a hacer algún show en donde tenga que hacerse, porque yo, bajo mi punto de vista, no va a ser más que sacar dinero esto como show televisivo. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, hasta ahora no tenemos ninguna constancia de que esto vaya a seguir para adelante. Y han sido muchos los blogs científicos que se le tiraron a la yugular, de hecho, porque no está la tecnología todavía para hacer eso. Pero la cuestión es que hay 40 españoles que ya han sido preseleccionados por esta Mars One y que vamos a seguir a ver cómo evoluciona esto, porque porque, bueno, como experimento social, pues puede estar bien. La otra cosa interesante que ha pasado, ¿te acuerdas que hablamos el mes pasado de que los chinos habían puesto ya un rover sobre la luna?
Un vehículo sobre la luna.
Se llamaba Yutu. Pues parece ser que el Yutu, pobrecito, se ha estropeado. Y bueno, ahí está el tópico de que las cosas chinas no duran.
Broma, pero digo, cállate porque no toca. Pero...
Bueno, ellos están contentos porque su misión ya se cumplió, que era poner un vehículo en la luna. La cuestión es que parece ser que se ha estropeado porque el sistema de despliegue de paneles solares, según he entendido, o repliegue de paneles, no funciona. Y eso no permite que todos sus sistemas estén calefactados. Entonces, como en la luna hace un poco de frío, pues parece ser que se han estropeado por bajas temperaturas, por no poder mantener calientes los aparatos. Ese parece ser el motivo por el cual pues la Yutu no está funcionando. De todas formas, pues bueno, pudo enviar algunas fotos sobre la luna y cosas que tenía que hacer, como perforar y hacer cosas geológicas, pues lamentablemente pues no parece ser que no va a poder hacerlas.
Tendremos que esperar.
Sí, entonces, bueno, no sé si van a enviar otro rover o qué van a hacer. Esto en teoría era la antesala para enviar alguna nave tripulada. Pero oye, si yo fuera el astronauta chino no estaría muy confiado. Bueno, dejando las bromas de lado, otra cosa que sí que ha funcionado es la Rosetta. Rosetta es una misión de la Agencia Espacial Europea que lo que pretende es incrustar una sonda en un cometa para analizarlo. Esto es muy interesante. ¿Y por qué tenía que despertarse Rosetta? Pues tenía que despertarse porque Rosetta se lanzó en el 2004... y desde esa fecha ha estado dando vueltas alrededor del Sol, utilizando la gravedad de la Tierra y de Marte, para impulsarse hacia su destino final, que es este cometa, que voy a decir el nombre, aunque es un poco difícil de decir. El cometa se llama 67P/Churyumov-Gerasimenko. Ese es el cometa donde se va a depositar Rosetta. Entonces, luego, después de haber sido impulsada, la sonda entró en modo de hibernación, pues porque tenía que recorrer este tramo, que era bastante largo, solitario y frío. Entonces, pues nada, entró en hibernación hasta que se ha acercado a la órbita de Júpiter y hace, creo que cuestión de una semana, pues desde la ESA se hizo una campaña de marketing para que se llamaba, pues eso, Wake Up Rosetta, Despierta Rosetta, y se pudo despertar. Todos sus sistemas se encendieron correctamente. Y se espera, pues eso, que el módulo que tiene que aterrizar, que se llama Philae, pues se pose sobre el cometa para estudiar su evolución. Este cometa parece ser que ha estado prácticamente intacto desde la formación del universo, entonces va a ser una buena fuente de información, ¿no? que va a contener. Va a ser interesante cómo se va a depositar, porque tiene que ponerse al lado, obviamente, del cometa y va a lanzar unos arpones contra el cometa, tipo Armageddon, la película. Pues va a lanzar estos arpones, se van a clavar y luego pues se va a ir acercando hasta depositarse ahí. Esperemos que todo salga bien y sin duda yo creo que este procedimiento está a la altura de aquellos 7 minutos de terror que llamaron cuando la Curiosity aterrizó en Marte, que fue un, bueno, prodigioso acto de ingeniería en la que vivimos. Entonces esperamos que a Rosetta le vaya todo bien, se le puedan desplegar los paneles y no se muera de frío. Y ya para terminar, una mala noticia, esto sí es realmente malo, volvemos a hablar de las perforaciones, volvemos a las perforaciones de los buques oceánicos, recuperando un poco la conversación que tuvimos con Marta y de los barcos del Chiquius y del Joides. Pues la mala noticia es que España, como ella lamentablemente predijo, Marta cuando estuvo en nuestro podcast ya nos lo comentó, que España no estaba pagando y no pagó su aporte a a este proyecto, al International Ocean Discovery, el IODP, y que la noticia fue que superaron en el Chikyu, en el barco, superaron el récord de profundidad perforada, que fue, consiguieron llegar a 5.023 metros en el océano Pacífico, y estaban en ese barco dos investigadoras españolas, Ana Crespo y María José Jurado. Y pues la mala noticia es eso, que todos los países representados tienen que pagar una cuota. Estaba pagada hasta este año 2014, creo, 15, y España no solo no la ha renovado, sino que lleva 2 años sin aportar su parte de dinero. Y lo más lamentable, que lo estoy leyendo aquí en un blog que se llama Laboratorio para Sapiens, donde los propios investigadores comentan que de ellos, de su propio bolsillo, han tenido que pagarse alojamiento, comidas, cuando todos los investigadores del buque eso lo tienen cubierto por sus países, y además de estar cubierto esa parte, tienen un sueldo como adicional, ¿no?, por su trabajo. Entonces, lamentar esta noticia que aparta a España de la perforación oceánica y de estar presente en los barcos de investigación y de perforación, que hablamos con Marta del Joint Resolution y el Chikyu. Volver a entrar no será fácil porque hay que presentar proyectos a 5 años y la plaza que pueda dejar vacante España, pues estoy seguro que no tardará en ser ocupada por algún otro país que tenga más interés en la evolución o en la investigación científica. Así que bueno, para terminar la intro, una mala noticia que ya nos avanzó, por cierto, pues Marta cuando hablamos con ella. No sé si quieres comentar algo. Malos no, tiempos para la ciencia.
Malos tiempos, sí, sí. Por desgracia se cumplen las
predicciones.
Predicciones. Y parece mentira. No tiene de más. Además, mirabas la cantidad de dinero y no era una barbaridad. Viendo lo que se paga por un jugador.
Sí, no. Mira, te puedo decir. Eran...
Nos perdamos una investigación de este tipo. Pero bueno.
Sí, mira, te lo voy a decir. Desde 2009 el coste era unos 600.000 euros al año, una cantidad que debía ser renovada en octubre de 2013, y cuando se acabó la fase iniciada de 10 años a partir del 2003. Pero no solo ha renovado esa cantidad, que estamos hablando de 600.000 euros al año, sino que desde 2011 no se aporta lo que estaba comprometido. Así que a día de hoy, pues España está fuera de este programa, que acaba de batir, recuerdo, el récord mundial de profundidad oceánica de perforación, ¿no? Bueno, pues nada. Así que, bueno, terminamos la intro entonces con esta mala noticia y seguimos con este programa del mes de enero del 2014.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Muy bien, amigos geonáufragos, pues con nosotros hoy tenemos a Luis Quevedo, un divulgador científico de altura, y que tenemos el honor de que inaugure esta sección, que esperemos que durante todo el 2014 al menos siga para adelante, que va a ser traer podcasters y más allá de podcasters, que tengan que trabajen o por afición también tengan algún programa de divulgación científica. Y como digo, con nosotros hoy está Luis Quevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hola, estoy muy bien, encantado de estar aquí. Hola, geonáufragos, hola a vosotros dos, que es un gusto. Había hablado con vosotros por separado, pero nunca había entrado en el ajo aquí, y estoy, Estoy extático, lo estoy diciendo en Twitter.
Sí, sí, nosotros hemos estado en tus programas y ahora nosotros te traemos a ti para inaugurar esta sección, así que bueno, es un placer.
Te queríamos traer y no sabíamos qué preguntarte y dijimos, va, pues vamos a montar una sección que sea de gente que se dedica a divulgación y así colamos a Luis Quevedo.
A medida, ¿no?
Exacto.
Vale, me parece cojonudo. Qué bien, pues, oye, pues ya diré. No sé si tengo nada muy inteligente que responder, pero va, interroguemos.
Pues bueno, seguro que sí, cosas interesantes, porque, bueno, como digo, tienes un podcast, pero aparte del podcast, trabajas, creo que estás afincado en Nueva York, tienes un programa de divulgación científica en la televisión. Cuéntanos un poco todos estos proyectos que tienes.
Pues tengo un poco de lío, macho, porque normalmente... O sea, llevo varias cosas a la vez, no tengo muy claro cuál es la primera. Mira, lo voy a poner así. Con la que pago facturas, con la que pago el alquiler, es con la televisión. En la televisión lo que hago es una cosa que si queréis entramos más al detalle. Pero en la tele hago periodismo científico. Es decir, tengo un noticiero, un telenoticias, que dura media hora, que es diario y que toco temas de ciencia, de salud y de tecnología. De tecnología, desde la parte de tecnología de consumo, te hablo, desde el último iPhone a los hackers, lo que han hecho tal cual, a temas de salud que puedan pues importar a tu mamá, a tu tía o a ti mismo y a tus niños, a ciencia básica, que hacemos un montón. Ahora, por ejemplo, justo me he conectado para hablar con vosotros y acabo de dejar aquí a un profe de mates de NYU, que se dedica a modelizar el clima. Y vamos, yo qué sé, y el tipo nos acaba de invitar a ir a Groenlandia con él, con una expedición, a ver cómo los matemáticos van allí. O sea, desde la cosa súper, súper básica hasta cosas muy, muy aplicadas y de consumo. Eso es la televisión. Y esto es una cosa que se llama CST, que es como súper prosaico, ¿no? Ciencia, salud, tecnología. No estábamos muy originales ese día. y os tenía que haber llamado, coño. Creo que Castaway mola mucho más. Pero bueno, no lo hice y ya está. Y luego sí, luego tengo un podcast que se llama Ideómica, que eso sí que tiene un poco más de pretensiones y es divulgativo. Es en realidad, es básicamente lo que no os da la gana sobre ideas, sobre cosas que pasan. Muchas veces bebe de temas científicos, necesariamente, porque es una de las cosas que más me gustan. Pero, por ejemplo, esto empezó hablando con Jordi Agustí, por ejemplo, el paleontólogo.
Sí,
sobre,
lo conocemos.
Pues a Jordi, por ejemplo, yo acabé hablando con él de la Guerra Fría y de cómo la crisis financiera en realidad tenía que ver con nuestro cerebro primate. O sea, es un lugar donde hablamos de lo que nos da la gana. Porque yo lo que echaba a faltar era un lugar donde quien lo quisiera pudiera escuchar a científicas, a científicos, ingenieros, ta, 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 hablar como muchas veces hablan. Y los que tenemos colegas, hemos hecho ciencia y tal, lo sabemos, tomando una cerveza en un bar, ¿no? Que no están todos serios y estirados en la tele como ahora hablando sobre su paper, sino cuando se dejan ir y hablan de cultura, de política, de historia, joder, yo aprendo un montón de cosas. Y tenía ganas de ponerlo en algún sitio y eso es el podcast de Ideómica, que tiene alguna parte informativa, pero sobre todo es, oye, vamos a charlar. Y eso es básicamente lo que tengo así a diario. Luego, la otra cosa, pues igual alguien ha visto el docu que hice con Carbonell, con Eduard Carbonell, el de En busca del primer europeo, que lo hicimos ya hace 3 años, joder, cómo pasa el tiempo. Y ahora estoy produciendo otro docu, también con Carbonell, que se llama Buscando el futuro, que es sobre también historia, evolución, cultura, ta, 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 ese tipo de cosas. Uh-huh.
Documental que te llevó a Turquía, creo. Y que motivó, sí, por cierto, una charla con Óscar.
Con Óscar, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Es verdad. Justo antes de ir para allá, porque es que yo, una de las cosas, mira, que yo no sé si a vosotros os pasa, pero una de las cosas que más me mola a mí dedicarme a temas de divulgación, además así en general, porque no estoy especializado en nada, es que no dejo de alucinar de las cosas que ignoro con mayúsculas. Porque cada día tengo 10 o 12 temas de los que no tengo ni puta idea.
Claro, sí, sí.
Y aprendes y tal cual, y si tienes mucho morro, yo creo, o el suficiente morro, pues haces lo que hago yo, ¿no? Que es que cojo, escribo a Óscar y digo, oye, tío, ¿tú me ilustrarías sobre temas de geología en Turquía? Pues no tengo ni puta idea y voy allí.
Y luego estoy yo, que recibo o Carlas, que recibimos la propuesta, que no tenemos ni puta idea de Turquía, y te decimos, sí, sí, vamos a explicarte la
geología. Bueno, pero lo buscamos y lo averiguamos, ¿no?
Sí, algo. O sea, siempre se aprende. Lo bueno es eso, lo que decías, que cuando... investigas en, y además es eso, tú eres geólogo o tú eres biotecnólogo
biotecnólogo, sí.
Sí, o otra persona es química, pero sí. Dentro de su profesión o de sus conocimientos está parcelado y hay 50.000 personas que saben el triple que tú de un área en concreto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
me recuerdo un día que hablábamos con un chico, un geólogo que se dedicaba a ver cómo los neutrinos afectaban a las piedras, por decirlo así llanamente, y determinar cuáles estaban más expuestas o no, y así podían saber grados de erosión de rocas y cosas que dices, ¡wala! Es como alucinante que alguien esté haciendo esto y es de mi profesión, ¿no? Es de mi ámbito y aún tienes mucho por descubrir.
A mí, una cosa que me fascina de esto, precisamente, es que muchas veces, o sea, con los, tampoco es que lleve, vamos, no sé, no llevo tantos años en esto, ¿no? Pero ya llevo suficientes como para haber descubierto que pasa esto completamente, o sea, que estás descubriendo todo el rato cosas nuevas, con morro haciendo preguntas que a veces responden y a veces nadie sabe y tienes que investigar y tal cual. Y luego también todo lo contrario, que en no pocas ocasiones he hablado con gente que se supone que tiene mucho nivel, ¿no? Muchos títulos, muchos libros, muchas cosas así, y no tienen ni puta idea de lo que hablan. Que yo no sé si vosotros os habéis encontrado en esta situación, pero los medios de comunicación, y en particular en el que yo paso mucho tiempo, que es la televisión, se presta mucho a ser, como dicen aquí, aire caliente, ¿sabes? O sea, no a ser nada, tío. Como no puedes meter mucha información en la tele, con decir dos o tres cosas bien, ya parece que sabes.
Ya, queda bien.
Sí, es una... A mí me da esperanza, porque creo que siempre hay, uno, margen para ampliar y hacer las cosas mejor, y dos, no pasa nada si la cagas. Oye, en realidad nadie sabe tanto. Y poco a poco, pues entre todos, ¿no? Cuantas más opiniones, más podcasts, más programas, más tal, mejor vamos llegando a una verdad.
Exacto.
Y, bueno, tú eres biotecnólogo, nos acabas de comentar ahora. ¿Cómo llegaste a la divulgación científica?
Tengo dos historias sobre eso. Una es la bonita.
La pastilla azul y la pastilla roja.
Sí, la pastilla azul y la roja. Mira, la historia bonita es... o sea, me gustaba mucho leer y escribir y leí y escribí mucho y, de hecho, fui el típico estudiante que cuando llegaba... Yo soy del BUP y el COU. Que cuando llegabas a BUP y tenías que decir, bueno, ciencias o letras, yo me moría. Era como, hostia, ¿en serio? Tengo que... O sea, ¿cómo? ¿Pero qué me dices? No puede ser todo. Y ahí empecé a tomar, o sea, me lo planteé y llegué a la conclusión, que para mí funcionó, que fue, mira, Luis, leer literatura, ensayo, todo eso, más o menos lo vas haciendo tú. Y más o menos, macho, como quieras más o menos hacer física, matemáticas, química, biología, tal cual, creo que estás muerto. Y en ese momento decidí hacer ciencias porque es que creo que si no, no hubiera entendido nunca las ciencias. Y fue un camino que me gustó y que me llevó a licenciarme como biotecnólogo eventualmente con una pequeña pausa. Y es que yo empecé filosofía en la universidad también, pero no funcionó. Entonces siempre había querido leer, escribir, hacer cosas de comunicación, contar, ¿sabes? Y me gustaba mucho la ciencia, y entonces cuando me formé en ciencia me di cuenta de que probé el laboratorio y tal, y no me apasionaba tanto como saber lo que hacían mis compañeros de pollata o de laboratorio. Y estaba todo el día haciendo perder tiempo a la gente y no trabajando yo. Y de repente me di cuenta que algo pasaba. Y era que el laboratorio en sí no me gusta. Me gustan los resultados, me gustan las ideas, me gusta el proceso de cómo la gente piensa y ataca los problemas y cómo los resuelve y descubrir cosas. Pero tengo muy poca paciencia y soy extremadamente promiscuo intelectualmente como para sacarme un doctorado. Y pues empecé a hacer pinitos en escribiendo, haciendo cosas tal cual, y eventualmente hice periodismo en la Pompeu. Y el rebote masivo fue que necesitaba hacer unas prácticas y el único que me ofreció prácticas, que mi ordenador, era Punset, en la web de redes.
Eduard Punset, el famoso Eduard Punset.
Eduard Punset, sí, sí.
Bueno, para los que nos escuchan en Latinoamérica, es, ¿cómo definiríamos a Punset? Uno de los más conocidos divulgadores científicos de España. Aunque, perdona, ahora últimamente no he visto sus programas, pero he oído que ha derivado un poco hacia lo metafísico. No sé si es cierto.
Lo metafísico, pero no en un sentido aristoteliano, ¿eh? Lo metafísico en un sentido de la librería en el FNAC.
Vale, vale. La búsqueda sí, de la mira, felicidad.
De hecho, está cancelado, de hecho, lo han cancelado. Lo anunciaron hace, no quiero meter la pata, pero 2 o 3 semanas o algo así. Ya finalmente, después de 18 años en antena, 18 años, un programa de televisión, en estas fechas, imagínate.
De ciencias. Que
lo han cancelado. De ciencias, sí, señor. Pero mira, yo, yo tengo una posición que gana, me granjea enemistades en los dos lados, entre los fans y entre los críticos de Punset. Pero lo siento, es mi posición. Mira, déjame que os cuente la historia del Redes. El Redes empieza hace 18 años, ¿vale? Que es casi dos terceras partes de mi vida. Yo no tenía conciencia.
Sí, yo lo veía a las 2 de la mañana, creo que lo emitían.
Ahí está, lo conocido en España como la franja cultural, ¿no?
Sí, sí.
De las 2 a las 4 de la mañana. El Redes empezó cuando a Punset, que él es abogado y economista, había trabajado para el Fondo Monetario Internacional, había sido conseller de la Generalitat de Cataluña, había sido ministro con la UCD de Relaciones con las Comunidades, con Suárez. A Eduard Punset, que era un tipo de economía, negocios y tal cual, le ofrece Televisión Española un programa semanal, ¿vale? Y Punset, que es un tipo muy listo, muy inteligente y sobre todo muy listo, el tipo les dice, mira, yo os hago un programa de economía, pero no puedo, o sea, no puedo hacerlo sin que sea nueva economía. Yo tengo que hablar de I+D, de tecnología, tal cual. Os hablo de hace 20 años, ¿eh? Lo de Internet no era tan sólido, o sea, imaginaos, no hay iPhones, no hay nada, un laptop es una cosa que llevas tú a la espalda y estiras. Y este tipo dice, no, voy a hacerlo así. Y se saca de la manga un programa en el que habla de progreso, en el fondo, ¿no? La idea de cómo la ciencia y la tecnología tal cual va a ser clave en el progreso. Y le llama, fíjate, Redes, que ha sido la palabra que ha dominado o que ha configurado, pues yo te diría que efectivamente los últimos 10-15 años, desde que él empezara, era todo sobre las redes. Ahora ya estamos acostumbrados, ahora ya no ponemos en duda que la red lo es todo. Ahora estamos en el campo de la complejidad. Poco a poco nos estamos dando cuenta de que todo es complejo, ¿no? Que son genomas, que son redes ecológicas, que el clima es mucho más complicado de lo que pensábamos, que todo es la hostia. Y Redes, pues ha quedado de modé, ha quedado un poco pasado. Luego el hombre ha tenido su progresión y tal. Sí, la ha tenido. Yo de 18 años, creo que la balanza de lo positivo es tremendamente superior a cualquier crítica que se le pueda hacer al hombre. Y en cualquier caso, en un sentido muy chomskiano, si queréis, y muy de libertad de expresión, yo no estoy de acuerdo con la gente que critica a aquellos que ofrecen ventanas a las pseudociencias, no ventanas que las condonen, sino ventanas puras y simples, porque las legitiman. Yo creo que de las cosas hay que discutir. Sí que es cierto que me hubiera gustado una posición en ocasiones más crítica o más explícitamente poniendo en duda las cosas, ¿vale? Ahí estoy de acuerdo. Pero yo estoy perfectamente de acuerdo y bien con hablar de homeopatía, acupuntura, astrología, si quieres. Mira, astrología, que es algo que no creo, que no me como, que no tal cual, pero que creo que es un buen pie para hablar de otras cosas. Creo que, por ejemplo, reflexionar sobre qué hay detrás de la astrología es muy bueno, en términos históricos, en términos psicológicos y luego sociales, tío. ¿Cuánta gente consume horóscopos?
Sí, sí.
O sea, negarse a hablar de ello porque no está en el canon científico es, honestamente, estúpido. Porque, entiéndeme, antes de Einstein y durante parte de la vida de Einstein, la relatividad estaba fuera del canon científico y era una tontería. Y si no, a las hemerotecas. Entonces, yo creo que hay que tener más método científico y ser más curioso y ser un poco menos dogmático. Porque a veces, simplemente, en lugar de tener un dios, tenemos un canon científico, pero nos comportamos religiosamente con la ciencia. Perdón por el speech, pero creo que...
No, es
que
me estaba recordando...
Es que yo creo que le debemos más que cualquier cosa que se le pueda criticar. Y creo que es tremendamente injusto en un país como España, en un país que se están tomando las decisiones políticas y se toman ahora en ámbitos muy alejados de la ciencia, ¿eh? De cualquier tipo, y se tragan sin ningún problema, y ahora vas a venir a criticar a Punset. Oye, este es el contexto de la península ibérica. Es que no estamos en Harvard. No sé si queremos estar en Harvard, pero si queremos estar en Harvard tendremos que empezar a acercarnos a Harvard. Lo que no podemos es tratar a todo el mundo como si estuviéramos en una universidad de la Ivy League, tío. Mira, se han hecho a lo largo de los años muchísimos experimentos de divulgación en España, revistas, suplementos, más programas, más no sé qué, y todos se han caído. Yo mismo empecé el 314. Yo estuve unos años con Punset, luego me fui y me monté una productora y un programa en la 2, ¿vale? El 314. Uh-huh. El 314 fue un experimento del copón, porque era la divulgación que no hacíamos en redes, ¿no? Era para todos los públicos, era más cercana, era más desenfadada, más joven, éramos gente joven haciéndolo, ¿vale? Y también se estrelló contra la pared. Ha durado más el Redes que el 314. No lo sé, no lo sé. Yo,
¿por qué
yo
crees
tengo...
que duró más? ¿Por la propia persona de Punset? ¿O porque los temas científicos en España... ¿cómo se ve la divulgación científica?
Yo creo que... Te respondo a lo primero. Yo creo que sí, por la persona de Punset, y eso se traduce en dos cosas. Una, porque la televisión es un lugar donde hay que hacer mucha política. ¿Vale? La televisión tienes que tener a alguien que te apoya. Piensa que quien toma decisiones no sabe de lo que tú hablas. Quien escoge que ese programa esté en antena o no, no es físico, ni le importa la divulgación de la geología, ¿entiendes? Es un tío que es un gestor, normalmente. Sabrá de televisión o puede que ni eso. Puede que venga de una escuela de negocios, ¿vale? Entonces, eso significa que qué hay y qué no hay en antena, si es telecomercial son por ratings muchas veces, por índices de audiencia, y si es por cultural es por saber comer orejas mejor que nadie y granjearse amistades. Eso de un lado. Y por otro, Punset es un tipo que vende muchos libros, es un tipo muy seductor, que tiene una persona, un personaje en antena muy seductor. O sea, yo he trabajado con él años, ¿vale? Y lo he conocido, quiero decir, yo le llegué a llevar la productora, a estar de director de la productora, a hablar con él por teléfono todo el rato. O sea, yo, de él como jefe a él como personaje es distinto. Y no lo digo en un sentido negativo. Yo no soy lo que se ve por televisión, yo soy más cosas. O yo no soy el chaval que se ve, ¿no? Con Eudal yendo por África en el documental ahí en plan de no me entero nada. Oye, Eudal, ¿cómo es esto? ¿Y esto cómo va? Y pues esto, coño, entiéndeme, yo he escrito mis preguntas y sus respuestas. ¿Me entiendes? Yo escribo el guión del documental, pero luego tienes que fascinarte por todo. Sí, quiero decir, esto va así. Eduard Punset es un tío muy bueno. Ha sido una máquina de los medios de comunicación y prueba de ello es que ha vendido como un animal.
Te has juntado con dos grandes mitos, ¿no?, de la comunicación científica a lo largo de tu carrera como pseudo-periodista, digámoslo así, o no sé cómo definirlo, pero tanto Punset como Carbonell son dos personas que tienen un renombre.
Sí, señor. Y además son radicalmente opuestos, ¿eh? Piénsalo, porque Punset es un tipo más bien conservador, ¿no?, con corbata. Divo en un buen sentido, o sea, un tipo que sabe llenar la pantalla y tal cual. Eudal es un tipo marxista de trinchera, doblemente, ¿no? Tanto trinchera revolucionaria como trinchera arqueológica, con su salacot pasando de todo. Sí, pero son dos personas magnéticas y que llenan la pantalla. Yo tenía una potra, macho.
Suerte. Eso es toda una suerte, se puede decir así, sí, claro.
Lo que yo no sabía es que Eudal es geólogo, además. Que...
Bueno, es doctor en geología, ¿no? Más que geólogo. He tenido, partir del día que hablé contigo, Luis.
Lo has investigado.
Conversación. No, más que nada he comentado el tema con compañeros míos, porque...
Doctor en historia y geología.
Exacto. Y amigos me decían, claro, es doctor, pero no es geólogo, ¿no? Ahí es cuando se pone el proteccionismo de cada uno, ¿no? Le han dado un doctorado, pero no es geólogo.
Sí, se lo han regalado, vamos. No tiene ni puta idea, pero se lo han dado, ¿no? Estas cosas de rencillas académicas.
Sí, el otro día por Twitter también hacíamos broma con un geomorfólogo que le decían, un geólogo le decía, tú por qué te metes en esto si no tienes que tocar nada, ¿no? Porque tú eres geógrafo, no eres geólogo, ¿no? Sí. Era como decir, ¿quién decide dónde una ciencia termina y empieza la otra, ¿no? Pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más en red y que nos permite darnos cuenta que las cosas no son cuadradas, sino que es una cosa redonda y cada vez es difuminada, no sabes dónde termina.
Sí. Tienes, vamos. Toda la razón, sí, señor. Bueno, vamos, y suerte, como tú has dicho.
Vamos a reconducirlo hacia los podcasts, que quizás es el motivo original, ¿no? Hemos conocido un poco a Luis Quevedo en todas sus facetas y el tema del podcast, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su historia personal de cómo descubrió los podcasts. Si os cuento la mía, os vais a reír, pero nos gustaría saber cómo es el día que descubres, hostia, ¿existen los podcasts? ¿Puedo hacerlo yo en mi casa, colgarlo en internet? ¿Cómo fue ese momento?
A ver si llegó a ese momento. Me vienen tres cosas a la cabeza. Una, el Lime. ¿Os acordáis del Lime para bajar podcast hace años? Cuando, por ejemplo, Apple no tenía podcast, había una aplicacióncita que te los podías bajar, ¿no? Los podcasts tienen tiempo. De hecho, había un No sé si sabéis que hay un tipo que tiene una demanda hecha contra mogollón de gente porque patentó hace 20 y pico años un sistema de distribución de audiocontenido mediante cintas de cassette por correo. Y ha denunciado a los mayores podcasters de Estados Unidos por millones de dólares porque está infringiendo su patente. Al dólar, vaya, ¿vale?
Eso no lo conocíamos.
Bueno, pues el podcast, según algunos tribunales, es predata a Internet.
Nació con el cassette.
Sí, nació cuando este señor tuvo esta idea, pero vamos, es una historia súper divertida. Yo lo descubrí, no recuerdo el primero. Recuerdo que a mí siempre me ha gustado mucho ver aplicaciones nuevas y trastear cosas, y tuve una fase de informático y empecé a jugar con ello. Pero realmente mi entrada a saco en el podcast llega con los primeros, con el primer iPhone que tengo, hace, pues no sé, pues en 2007 o 8. O algo así, cuando sale el iPhone, que me empiezo a bajar podcast al teléfono. Y porque siempre me ha gustado como consumir muchas cosas y la radio no me gusta, porque no me gusta entrar a medias de una conversación. Entonces me bajaba a saco muchas cosas. Pero esto que tiene el podcast de poder hacerlo, ¿no? Todos los que estamos hablando aquí nos ensuciamos las manos haciendo podcast. A mí me llegó porque yo me metí a trabajar con la radio pública aquí en Estados Unidos, con NPR, en un programa que es... yo entiendo que en castellano o en español mucha gente no lo conocerá, pero se llama Science Friday. Es un programa ya 28 años. O sea, decís que yo he tenido dos mitos en mi vida. He tenido tres, en realidad. Punset, Carbonell y Ira Flato, que es el host y creador de este programa, que aquí en Estados Unidos es, en fin, la hostia. Pues este señor me contrató en su programa de radio, en la radio pública, que es para todo Estados Unidos, para hacerle de productor de su programa de radio. Yo nunca había hecho radio, yo un indocumentado, como siempre. Y porque, como yo hablaba español, yo le vendí un poco la idea de hacer una cosa en español, y al tío le pareció cojonudo, y dijo, venga, va, te pago un salario de estudiante y curras 12 horas al día, pero te doy la oportunidad.
Te voy a hacer un favor, ¿no?
Sí. Y me lo hizo, ¿eh? Y entonces allí fue cuando yo empecé a producir para la radio y a hacer un blog y tal, y dije, no puedo estar produciendo para un programa de radio y escribiendo un blog en español. Tengo que hacer un programa en español, porque, ¿no? Es como si... O sea, Punset no puede hacer programas de radio, tío. Tiene que hacer programas de tele, ¿no? Por lo que se le conoce. Pues, entonces, en ese momento le dije, oye, ¿me dejas hacer un podcast? Y me dijo, vale. Dije, vale, no tienes que decir más. En 2 semanas te hago un podcast. Y así fue. Me senté y hasta que me salió el primer podcast. Y vamos, está todavía online, el primero.
Con Sci-Fry.
Con Sci-Fry. Con Sci-Fry español. Era Sci-Fry S-C-I-F-R-I-E-S. El Twitter, el tal, el cual. Y fue un experimento bonito. Y mira, ahora...
Con lo que comentas, dos cosas se me han ocurrido ahora. Con lo que decías de Eduard Punset, que terminó con redes, pues sería un bombazo que hiciera un podcast. O sea, tendría una audiencia descomunal seguramente si él iniciara un podcast. Y la otra que te iba a comentar... ya lo tiene en audio.
Sí, tiene el redes.
Ah, pero
redes está en audio. No, es lo mismo, ¿eh?
El mismo programa, ¿eh? Estamos hablando.
Sí. No es que él haga una cosa.
Ah, no es que él se siente en una mesa con un micro y empiece a hablar.
Pero ¿y la otra? ¿Sí? Está Iker y luego Punset en los más descargados en español.
Cierto. Sí. Curioso.
Respira.
Bueno, y estaba otro divulgador mexicano que se llama Enrique Ganem, no sé si lo conoces.
Sí.
Y que
el explicador.
Lo que pasa que luego no sé cómo está ahora sus índices. Él decidió, creo que también dejó de trabajar para la radio y decidió pagar por que la gente pagara por su contenido, que es totalmente lícito, ¿no?
Sí.
Pero no sé ahora cómo le está yendo. Pero sí, era uno de los más seguidos también.
Curioso, ese tema. Sí, es verdad.
Que eso entraría en otro debate, ¿no? ¿Se debería entrar en una dinámica de pagar por el contenido que escuchas o es mejor buscar patrocinadores que te avalen el programa y dejar libre al oyente que lo descargue sin costo? Es un debate interesante.
Yo, por ejemplo, estoy absolutamente en favor del micropago. Totalmente, creo que es como tienen que ser las cosas, porque yo creo que a mucha de la gente que consume o que puede estar escuchando este podcast ahora mismo, ¿qué prefieres, cobrar o no por tu trabajo? Porque igual no hace falta que cobres por tu trabajo, o no tanto. es algo que planteado así parece que estoy manipulando, pero es que, claro, si quieres un podcast producido, imagínate que queréis hacer un podcast diario o semanal a tope, ¿no? Con las entrevistas, con el sonido, con no sé qué, con las conexiones.
Claro, quiero decir, te dejas más pastas.
Claro, bueno, ahí dejaría de ser hobby, ¿no? Porque en España el podcasting todavía el problema que le veo en España es que se ve como un hobby. Sería traspasar esa raya de hobby a profesional y entonces, pues sí, entonces ya empezar a pensar si qué se hace, ¿no? Pero mientras siga siendo un hobby, pues no, pues la gente no va a cobrar por el producto, entiendo.
Oye, yo no sé cuáles son vuestras tasas de audiencia, pero yo os pagaba entre 1 y 5 euros encantado. No tengo ningún problema. No, en serio. O sea, a ver, entiéndeme, no te voy a pagar la mitad del alquiler. Pero ¿tú crees que un euro me va a cambiar el mes?
No, sí, está claro que...
Y en cambio, si resulta que... Vamos a poner números ridículos, ¿vale? Vamos a poner que somos 1000 personas las que os estamos escuchando, que sé que es bastante más. 1000 euros. Quítale impuestos, que tal y como está ahora el gobierno, seguramente se quedarán 300 en el banco. Pero bueno, 300 euros. Tío, haces mucho. Bueno, perdón, he hecho una broma estúpida. 1000 personas os escuchan, 1000 euros. Con 1000 euros no vives, pero haces de mucha calidad, ¿no? Yo creo que la cosa es un poco así. O puedes montar, por ejemplo, no te lo tienes que gastar en fiesta y alcohol todo. Puedes agarrar esos miles de euros en 6 meses y decir, vamos a montar un evento gratis. O vamos a hacer una edición de los mejores momentos, súper bien hecha, tal cual, para los profes. Para que los profes lo puedan usar en los coles con sus alumnos. Y eso es un curro que hacéis aparte y que se cobra y que... O sea, yo creo que hay... Yo sé, conocéis un poco la movida de podcast aquí en Estados Unidos. Aquí están experimentando mucho. Están experimentando con formatos híbridos, con cosa que es parte gratuita, parte de pago, con suscripciones, con... yo creo que la cultura esta de que todo sea gratis, repito, todo sea gratis, al final es mala. Es mejor que todo sea razonable de precio. Porque si no, al final es o la hostia de caro y el resto gratis o no hay nada.
Sí.
Creo yo, en fin.
No, hay otros sistemas que evitan que el oyente pague directamente, ¿no? Como los temas de patrocinio, publicidad, cosas de estas, ¿no? Que
bueno, vale.
Son otras opciones, son varias opciones. Yo tengo, o sea, yo no sé, de entrada corta, ¿no? Decir, bueno, ahora para escucharme vas a tener que pagar 80 céntimos de euro. Porque sé que en España al menos creo que hace poco leí no sé qué programa de divulgación científica, precisamente, que ponían dos mesas, ¿no? Una junto a la otra, con el mismo producto, y la gente, pues claro, obviamente, tiraba por la gratis. Entonces que preferían perder calidad porque era gratis.
Para pagar algo, ¿no?
O sea, resumiendo, prefiero la cosa china que me vale $5 a pagar 20, que sé que podría durarme más, ¿no?
Entonces, pero también hay experimentos de gente que hace algo y dice, yo te lo doy, me invento, ¿eh? Una obra de teatro y tal, y tú págame lo que quieras, y se demuestra que la gente acaba pagando lo que más o menos es razonable, o incluso más, que si dejas la posibilidad. Yo creo que hay diferentes formas de buscar. Lo que sí que está bien, o lo que sí que veo, es que si tú recibes algo a cambio de lo que tú das, te ayuda a mejorar, ya sea un feedback o ya sea un aporte monetario, lo que sea, ¿no? Pero sí que dices, tengo un estímulo, pues me permite, voy a mejorar este capítulo, voy a hacer esto, ¿no? O lo que decías, vamos a montar un evento o vamos a crear un material que sea usado para otra gente, ¿no? Te permite como buscar nuevas vías.
Yo, si me permitís, yo creo que es un tema de tener, y voy a usar esta palabra con el diccionario delante, de tener fe en la gente. Cuando mayoritariamente la gente asume o prefiere, sin pensar, lo gratis, aunque sea malo, yo creo que hay una fundamental falta de fe y de confianza en la gente. Porque, total, ¿para qué voy a pagar, no? Sí, seguro que en el fondo es una mierda. O sea, yo creo que una de las cosas que se nos cuela en nuestra cultura, la cultura hispanohablante en general, y siento hacer una generalización, tiene mucho que ver con que esperamos tan poco del otro, esperamos que nos la meta doblada, esperamos que nos medio engañe, que, hombre, por supuesto que lo quieres gratis, no me jodas, encima no voy a pagar, ¿sabes? Cornudo y apaleado, ¿no? Y eso es una profecía autocumplida. Eso al final lo que consigue es que la gente que se lo quiere currar diga, ¿sabéis qué? Iros a la mierda. Me voy a trabajar al banco este que me pagan no sé qué. O me voy a trabajar a la Publi, que me pagan cojonudamente y ya está. Y dejo de hacer el primavera aquí. Porque yo conozco mucha gente que hace proyectos fantásticos, sin ánimo de lucro, ¿sabes? Que tienen calidad y tal cual, que podrían crecer. Mira, vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Os acordáis de Solo Comedia? ¿Lo habíais visto? Solocomedia.com.
Yo no.
No.
Bueno, pues yo os lo recomiendo encarecidamente. No sé si ha cambiado la historia desde la última vez que la consulté, pero al menos este capítulo de la historia creo que más o menos la conozco. Solocomedia.com fueron algunos de los que seguro que cuando lo veáis en YouTube tienen un canal. Estaban en el intermedio. Perdón, en el intermedio no, en Sé lo que hicisteis, en la sexta. Se montaron un canal en YouTube de comedia, de sketches. Yo creo que magnífico. O sea, súper bien hecho, como todo, ¿no? El sentido del humor. Habrá quien le guste más, menos, tal cual, pero a mí me parecía cojonudo. Con una producción muy bien hecha. Barata, pero muy bien hecha. Lo hicieron ellos, porque quisieron. Se abrieron el canal en YouTube. En un momento dado dijeron, bueno, va, llevamos un año aquí tal cual, vamos a pedir pelas, ¿no? Vamos a pedir un formato de suscripción, vamos a tal, vamos a cual. Bueno, pues se dieron una hostia contra la pared, que todavía se están poniendo el bistec contra la cara porque se estrellaron. Y, obviamente, yo creo que se quemaron. Uh-huh. En cambio, te vienes aquí a Estados Unidos. Louis C.K., que es un tipo que, por ejemplo, quien haya visto Blue Jasmine, la última de Woody Allen, es el pelirrojo que hace secundario.
Sale en Parks and Recreations también. Creo.
Sale en Parks and Recreation, tiene su propia serie aquí en Estados Unidos, que él escribe, dirige, edita, en fin, es una máquina ese hombre. Bueno, pues Louis C.K. hace, creo que fue un par de años, decidió hacer lo que le daba la gana, se produjo él un especial de estos de lo que viene a ser el Club de la Comedia en España. Aquí hay mucha tradición en Estados Unidos de contar chistes con el escenario para ti solo, ¿no? Monólogos de una hora. Entonces, en lugar de ir con HBO, con uno de los grandes productores, se lo hizo él. Lo puso online y lo vendió a 5 pavos, no a 30. Bueno, pues recaudó tal masa de dinero que salió en todos los diarios, batió récords, total, tanto que tuvo que coger una tercera parte y donarlo a beneficencia, porque es que había hecho una cantidad obscena de dinero. Esa es la diferencia fundamental entre el modelo de consumo cultural latino y el anglo.
Sí.
Latino. No confiamos en que lo que nos vaya a dar sea bueno y sobre todo, ¿sabes qué? No tenemos la costumbre de que si lo que nos dan no sea bueno, quejarnos y decir esto es una mierda y esperar que haya respuesta. Aquí, como aquí le pones una denuncia si no está bueno, ¿sabes? Aquí pues, o sea, aquí tienes voz y voto, tío. En España, lo que le entra en la cabeza a la gente, si yo le digo págame un euro por el podcast, será ya hombre, y luego va a ser una mierda y me habrás robado un euro, cabrón. ¿Qué te crees? ¿Que soy idiota? Aquí te pagan un euro. Y como no les guste, te van a meter un puro que te van a freír. Sí,
sí. De hecho, en España no conozco ningún podcast. Sigo bastantes. Y de los que escucho y de los que he ido a hablar, creo que ninguno cobra, ¿no? O sea, que es sintomático comparado, como decías, con Estados Unidos, que si hay mucho contenido por web que se paga, aunque sea pues poco, ¿no? Pero sí. En España, como que pues suscribiendo todo lo que dices, ¿eh? Ese paso se vería como pues lo que dices, sí, hombre, ahora me vas a cobrar.
Es sí, que sí. Quiero decir, yo cobro un dinero por hacer este programa de televisión que hago. ¿Verdad? Uh-huh. Es que...
Sí, no, sí, o sea, estoy dándote la razón en el sentido... De que es una cuestión mental, ¿no? De cómo concebir las cosas, ¿no?
Sí, y te repito, o sea, por ejemplo, no estoy en absoluto oponiéndome al modelo que tenéis vosotros, que me parece cojonudo, y en el que yo también participo con mi podcast, que es, oye, vosotros hacéis el podcast porque os da la gana, con esto ganáis una audiencia, y con esa audiencia, a esa audiencia le podéis ofrecer otras cosas que podéis hacer y que tienen un precio. Eso se hace mucho aquí, y funciona, y de verdad que hay gente que es que vive con esto. Y yo creo que si queremos entrar en los medios culturales que de momento yo creo que van a ser clave en los próximos años, que son digitales, son nativos digitales, más nos vale empezar a generar una economía asociada a esa cultura. No, no digo para volvernos millonarios, sino para sostenernos, porque si no, ¿sabes qué nos va a pasar? Exactamente como con el cine. 4 van a tener una subvención para hacer un podcast de ciencia y de geología. y el resto se van a morir. Van a agarrar y van a traducir los podcasts que produzcan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí la gente se gana la vida con ello y los vende. Mira el cine, tío. Siempre nos estamos quejando de lo mismo, ¿no? De que no, el cine vive de subvenciones. Aquí no vive de subvenciones, tío. Aquí es una industria. ¿Por qué no podemos tener una industria, a ver, de divulgación? Porque es de lo que estamos hablando, pero digo en general. Yo creo que estamos equivocados ahí. Y creo que empieza desde el ciudadano a pie, tío. Empieza por sacarte un euro y ponerlo o donarlo. Pasa que donarlo es más difícil. Yo creo que está mejor ponerle precio a las cosas, aunque sea bajo. Uh-huh. Pero bueno, ya, perdón. Siguiente pregunta.
No, creo que es un tema interesante que no estaba en el guión, se nos ha salido así, ha surgido, pero yo creo que sí es interesante, ¿no? Para asentar eso de los contenidos en el tema científicos de los que estamos hablando. Ya decíamos antes, Enrique Ganem, la verdad es que desconozco y me gustaría saber cómo le está yendo, porque sí. Él dio ese salto de tener que pagar una suscripción anual, creo que era, o bajarse el podcast diario. Creo que hace un podcast diario, que es un trabajo. Si ya a nosotros nos cuesta quedar un programa mensual, a hacer uno diario ya no me imagino cómo puede ser. Volviendo quizá hacia un poco hacia estos temas científicos, yo te quería preguntar, no sé si es cierta esta percepción que tengo, que la divulgación, cuando se hace divulgación, mucha se centra hacia la medicina y la salud, y a veces se deja de lado otros temas que se tocan, pero como que la población también, visto desde el lado del receptor, le interesan más esos temas de salud y medicina. ¿Tú lo percibes también así?
Sí, yo creo que es un hecho objetivo. No estoy seguro que sea un tema de percepción, ¿eh? Vamos, creo que es objetivo. Lo podrías poner en la balanza y incrustaría un plato contra el suelo.
Tenemos que poner temas de salud en Geocastaway. Contaminación del agua y cosas así, Óscar.
Exacto. Hombre, lo que sí que es verdad, en Geocastaway, cuando ha habido un evento así importante, digamos un tsunami o un terremoto así grande, las audiencias suben muchísimo. O sea, hay cosas que llaman el interés a la gente y te viene a escuchar.
Tu bolsillo, tu vida y tu bragueta, ¿vale? Si te afecta económicamente, ¿vas a poder follar más o mejor? ¿O te va la vida? Eso dejando de lado el tema de los niños y tal cual, ¿no? Esas cosas influyen mucho, pero esas son cosas importantes. Pero es que son obviamente importantes. Quiero decir, mira, la semana pasada tuve en el podcast y en la tele, porque a veces soy un jeta y doblo, tuve a Francis Villatoro, a Emule News, en el programa, hablando de esta propuesta que habían hecho, ¿no? Decían que habían resuelto uno de los enigmas del milenio de matemática pura y dura.
Sí, sí.
Pues esto está cojonudo, pero si no soy yo el director del programa y me viene uno de los... Yo soy el director típico, tópico de un programa de televisión y me viene un redactor y me dice, van a resolver el enigma del milenio de cómo los fluidos laminares pasan a ser turbulentos, le digo, pero ¿qué te has tomado? O sea, ¿cómo quieres poner esto en televisión, tío? Esto no puede ir en televisión, esto no le importa a nadie, si lo llegan a entender. Ese es el medio en el que nos movemos, pero yo también os diré otra cosa. Ojo, que lo contrario también es necesariamente cierto. Internet te permite llegar asíncronamente a un gran número de gente. Eso quiere decir que la gente que le interese la geología os va a encontrar a vosotros mucho mejor que a los que ponen en el podcast temas de salud, porque no le interesan, ¿sabes? Y porque para temas de salud, pues igual tienes BBC World o el CDC en español, o ¿sabes? Tienes gente que son 100 personas currando para hacer no sé qué, y lo que a vosotros os hace únicos e interesantes es que habláis de esas cosas que los otros creen que no son interesantes. Entonces yo ahí, eso por ejemplo es una de las cosas que yo tengo detrás de mi podcast de Ideómica. Yo hablo de lo que me da la gana, de lo que a mí me interesa, para bien y para mal. Y creo que eso es lo que lo hace a veces interesante, creo. Porque si no, también me podría comportar como un periodista típico y tópico, ¿sabes? Y hacer las preguntas que se supone que haces y hablar como se supone que hablas y todo eso, pero es que no me interesa.
Sí, sí, bueno, yo te sigo y llevaste de temas interesantes. Ahora me acabo de acordar el tema de la combustión espontánea que trajiste. Creo que era Francis también.
Era Francis, sí, señor. Sí, señor, era Francis también.
Sí, sí, muy interesante.
¿Proyectos así futuros? ¿Tienes algo en mente o el día a día te absorbe suficiente como para no pensar tanto en proyectos futuros?
Hombre, tío, tengo un programa diario de televisión, un podcast semanal y un docu que estoy produciendo, que me ha llevado, cuando la acabe sean 2 años. Quiero decir, estoy liado. Y
sí, por eso yo pensaba, es que realmente debe estar muy liado, sobre todo, me imagino, el programa diario debe absorber muchísimo.
Sí, es un poco loco, pero es divertido, es un reto, tío, porque vas contra el reloj y tal, y eso está interesante, conseguir entrevistados, tal. Luego escribo, de vez en cuando, o sea, publico, lo que pasa es que estoy publicando aquí, no en España, en México, por ejemplo, publico para Cubo México, yo qué sé, esas cosas. Ahora creo que me voy a poner también con una columna semanal en Colombia y Venezuela, con El Espectador, hago cosas así, pero eso son cosas más del momento, eso es más rápido. Así, proyectos, tengo dos que a mí me gustaría hacer en mis sueños húmedos, ¿no? Uno es un documental narrativo sobre el concepto de la muerte, desde la muerte celular a la muerte en la historia. Porque yo tengo como le llaman aquí, un pet theory, una teoría que te gusta a ti, pero que sabes que es un poco chorra, que es que a mí me gusta pensar en que el primer momento, antes me decías, ¿no? ¿En qué momento entraste en el podcast? Bueno, ¿en qué momento entramos en la humanidad? Yo creo que entramos en la humanidad en el momento en el que tenemos un concepto de la muerte como algo no físico, sino la idea, el concepto de muerte, ¿no? O sea, el momento en el que... Hay una cosa que me contaba un antropólogo hacía mucho tiempo que me parecía súper bonita, que es la diferencia entre enterrar a los muertos y no enterrarlos es lo que diferencia a una cosa estrictamente humana de no humana, ¿no? O es la que a mí me gusta pensar, ¿no? A mí me gusta pensar que cuando entierras a los muertos estás ya dentro de una humanidad que me parece más cercana. Y nada, me gustaría contar esa historia, pero eso es un docu que no sé cuánto tiempo tardaré. Seguro que cambiará hasta el formato de vídeo entre los primeros shots y los últimos.
Ahí se nota tu lado filosófico, que nos comentabas antes.
Ah, vamos, soy un pesado. El día que os tomáis cervezas, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo conmigo, no me callo. no, pero eso, y mira, ¿sabes cuál es mi otro proyecto? El otro proyecto que realmente me gustaría, llevo 3 años con ello en la cabeza y sé que eventualmente algo conseguiré hacer en esto, pero me está llevando más tiempo porque lo quiero hacer bien. Quiero participar u organizar un programa de radio / podcast en español, ¿vale? En castellano, desde Nueva York e internacional, que sea panhispánico. Yo, por ejemplo, Carlos, tú estás en El Salvador. El concepto panhispánico yo lo tenía cuando estaba en España. Ahora que estoy aquí y que he visitado Latinoamérica y tal, y que vivo con los latinos de Estados Unidos y tal, me doy cuenta que es mentira, es una quimera. No hay nada panhispánico. Todos los países latinos están peleados. O hay rencillas. O sea, culturalmente no hay un intercambio muy fluido más allá del reggaetón, la bachata, el vallenato, el tango. O sea, lo que no son como mucho telenovelas o música o tal, no hay intercambios culturales, tío. Las revistas culturales potentes, los programas potentes culturales, están circunscritos a naciones-estado o como mucho agregaciones de 2 o 3. Pero ya está. Y yo tengo aquello, aprovechando de que nadie es profeta en su tierra, yo tengo, mi sueño húmedo es conseguir organizar un programa en el que charlemos de cosas relevantes para la gente cuya primera lengua es el castellano, o es nativo castellano hablando, que afecten a toda América, norte y sur, porque se habla español en todas partes.
Sí, sí, desde México hasta Argentina.
No, no. Desde Estados Unidos, tío.
Desde Nueva York, ¿no?
Es que, pero si es
bueno,
que
aquí, y ahí también, esta ciudad, cierto. Sí, sí.
Una tercera parte de Nueva York habla español. Una tercera parte. Métete esto en la cabeza. Es que es más que los habitantes que hay en Madrid, más que los habitantes que hay en Barcelona, hablan español.
Cierto, cierto. No, si mi esposa tiene familiares en Texas, y yo he estado ahí, cierto, sí. Se me había olvidado, pero vaya. Ahí yo me he movido, cuando he ido a visitar, me he movido tranquilamente hablando en español, la verdad, sí.
Ah, ¿no? Ese es mi proyecto.
Bueno, pues esperemos que salga adelante y si...
Que fructifique, ¿no?
Y si desde El Salvador hay que echar una mano, pues nada, aquí estoy.
Es que esa sería la idea, montar una red de gente que quiera participar en ello en toda América, norte, centro, sur, y producir algo cojonudo semanalmente. Eso sería magnífico.
Perfecto. Acabamos de superar la hora de charla y yo estaría, supongo que Óscar también, hablando contigo, porque se nos han quedado varias cosas en el tintero, pero bueno, va, tenemos que ir terminando. Te vamos a emplazar para otro día, quizás. Tenemos cosas que hablar todavía del lado de los documentales, por ejemplo, que a mí personalmente me interesan. Y quería preguntarte, para finalizar, creo que hace poco empezaste un Tumblr llamado Podcast Crítico, sí, para hacer, sí, donde hacías propuestas de podcast, de ciencia, escuchas, o en general, no sé si era en general, ¿no? Podcast.
En general, sí.
Y
sí,
bueno, instar a la gente a que entre al Tumblr para ver este tema. Y te quería preguntar que nos recomiendes ahora aquí en el programa un par de podcasts, en este caso científicos, y que sean en español, para nuestros oyentes. Y para quizás, pues, que en esta sección a lo mejor pues contactamos con ellos para que nos vengan a hablar sobre su podcast, así como lo hemos hecho hoy contigo.
Vale, Tumblr. En Tumblr lo que tengo son un par de Tumblrs pequeñitos. Uno que es de evolución, de todo temas de evolución. Y el otro era precisamente porque echo de menos un lugar donde me descubran podcasts, porque descubrir podcasts es muy complicado. El iTunes Store, o sea, no hay un lugar, no hay una publicación sobre ello, y menos en castellano. Y entonces abrí ese Tumblr que poco a poco y con mucha paciencia voy llenando y que está abierto a quien quiera, por cierto, ¿eh? Quien quiera escribir una recomendación, es un Tumblr abierto. Llegas allí, pones tu texto, chao, y se publica. Y la idea es esa, recomendar buenos feeds. Uh-huh. Eso dicho. Luego, ¿qué podcast os recomendaría yo? Pues me pillas un poco. En castellano me pillas un poco, tío. Porque
Por eso te lo decía, porque lo he visto en el podcast crítico, que has recomendado varios y estaban en inglés. Y quizá para algunos oyentes en de Latinoamérica y España, pues a lo mejor por el tema de
inglés. Nos cuesta más.
Nos cuesta más. Ya. Por eso te preguntaba.
Dios mío, es que me pillas.
¿No
tío
sigues a ninguno ahí en tu iPhone? ¿No?
O sea, obviamente puedo recomendar el vuestro, que lo escucho, pero no es el caso. Estamos en vuestro podcast. Claro, puedo recomendar el mío, que también lo escucho, pero no es el caso. Y no sigo a nadie más.
Pues eso nos honora mucho.
No, en serio, ¿eh? O sea, en español. Pero vamos, o sea, os podría hacer capturas de pantalla del iPhone ahora mismo y veríais que es tal cual, os digo.
O si no, en inglés, alguno que creas que puede... Alguno corto que pueda ser seguido por...
Yo recomendaría... En inglés, por ejemplo, yo recomendaría tres podcasts que me parecen cojonudos. Uno es el de Science y otro es el de Nature. Son magníficos. Son sencillos, normalmente son entrevistillas con los investigadores y tal, y profundizan bastante en los temas. Es decir, lo digo porque la noticia en sí, breve y tal cual, la vais a encontrar online, en El Mundo, El País, en agencias, sí, que está en todas partes. Pero lo que tiene que decir el investigador, eso es muy bueno escucharlo. Y yo creo que Nature Science está muy bien. Y por cierto, no no son nada duros, porque ya sabéis que el inglés que se habla en ciencia siempre es como muy internacional, muy, muy llano, nada complicado. Ese os lo recomendaría. Y otro que a mí me fascina, que igual es un poco más complejo, se llama Radio Lab. Radio Lab.
Ah, sí.
Ese es un podcast que muchas veces trae cosas muy científicas. Generalmente tiene un enfoque científico, pero no va de eso. Es un podcast que va de descubrimiento, de la fascinación con el descubrimiento. Y a veces es ciencia y a veces no, pero es sin duda el mejor podcast que se ha producido jamás. No sé si habrá otro que lo supere en algún momento, pero a nivel de producción, de sonido, de lo bien que está hecho, cómo cuenta las historias, increíble.
Pues
increíble.
Mira, este me lo apunto porque sí, podcast en inglés sigo. Este he oído hablar de él porque creo que este año ha ganado los Podcast Awards de Estados Unidos en temática, sí, de ciencia, pero no he tenido oportunidad de oírlo todavía, así que pues sí, me lo voy a anotar.
Oye, y dejadme, perdóname, ahora me acabo de acordar de otro en español, que lo que pasa es que no es de ciencia, pero que creo que merece la pena porque es un buen modelo, porque además ellos lo hacen en radio, cobran, tal cual. Se llama Radio Ambulante. Radio Ambulante es un programa de radio / podcast que se produce en San Francisco y que son crónicas en español latinas desde Estados Unidos, pero desde toda América y también España de vez en cuando. Está interesante. A veces aparece un científico por ahí.
Muy bien, pues nada, apuntados quedan. No, Radio Lab sí lo conocía y este no me sonaba, pero vamos a escucharlo. Y pues nada, nos vamos a despedir, ¿no, Óscar? Que llevamos una hora,
sí,
y cinco.
Claro. Exacto, la última pregunta básica en el mundo hoy de las redes sociales y tal.
Sí.
¿Dónde te puede encontrar la gente?
Ah, mira, yo creo que de dos maneras es lo más, bueno, de tres maneras, ¿no? Lo más sencillo. Una, el Twitter, que estoy todo el día tecleando
chupado,
aquí.
¿No?
Sí, que es @luis_quevedo. Ese es el Twitter personal. Luego en Facebook tengo una página que, poniendo Luis Quevedo, se encontrará rápido porque aparece como periodista y todo eso. Pero vamos, yo creo que es menos interesante. El Twitter es mucho más dinámico. Y luego, si no, pues todas las cosas que hago, he hecho o que a veces intento perpetrar están en luisquevedo.org. Y ese es mi chiringuito online.
Muy bien, pues hasta aquí. Gracias por esta primera conversación sobre el mundo de los podcasts.
Coño, gracias a vosotros por la invitación.
Sí, una hora y bueno, se me ha hecho corto. Yo aquí te seguiría preguntando cosas y conversando sobre otros temas. Y ha sido un placer tenerte en el programa y seguro que no será la última vez.
Bueno, Carlos, Oscar, Geocastaway y a los que escuchan, gracias.
Actualidad de la Mars Curiosity, por Nahum Chazarra.
Hola a todos. El Curiosity ha seguido avanzando sobre la superficie de Marte y actualmente se encuentra a menos de 100 metros de superar la marca de los 5 kilómetros. Este rodaje por la superficie del planeta le ha provocado numerosos agujeros en las ruedas, que aunque estaba previsto que esto ocurriese, ahora mismo se está vigilando de cerca para evitar que siga incrementándose el número de abolladuras en las ruedas, mediante el control fotográfico de las ruedas para buscar cambios y también buscando una ruta menos pedregosa por donde circular hacia la base de Aeolis Mons. Mientras tanto, el Opportunity, que ha cumplido 10 años, ha visto como una roca aparecía de repente a poca distancia de él. La roca, llamada Pinnacle Island, seguramente salió despedida durante una de las maniobras de giro del Opportunity, al quedarse enganchada en una de las ruedas, aunque también podría ser una roca expulsada durante el impacto de un meteorito en una zona cercana. La composición de esta roca es rica en azufre y magnesio, y tiene el doble de manganeso que cualquiera de las rocas de Marte que ha sido investigada previamente. Para hacer más graciosa la historia, un neurólogo americano ha puesto una denuncia en un juzgado federal para, leo textualmente, examinar un espécimen biológico en Marte, intentando obligar a la NASA a tomar un gigantesco número de imágenes, aunque obviamente todas las imágenes que ha tomado son públicas y estamos claramente ante una roca. Un saludo a todo el mundo.
Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
Bienvenidos, geonáufragos del mundo, un mes más al Momento MacGufo. Y este mes tenemos el mapa del creador, que es el título que le puso la persona que descubrió la piedra de Dashka, que vuelve a ser uno de estos temas de civilizaciones antiguas que eran más inteligentes que nosotros, prácticamente. Y es que esta piedra, datada en 120 millones de años, 120 millones de años, parece ser que tiene la inscripción de un relieve de la zona de los Urales. El mapa contiene obras de ingeniería civil, un sistema de canales con una longitud de hasta 12.000 kilómetros, presas, embalses de gran alcance, en fin, bueno, una maravilla para cualquier cartógrafo. El mapa también contiene algunas inscripciones. Al principio los científicos pensaban que era un viejo lenguaje chino, pero resultó que las inscripciones se realizaron en un lenguaje de origen desconocido, que todavía no han podido leer los científicos y que están estudiando a ver qué es. En la República de Bashkortostán, en la región de los Urales, es donde se ha encontrado este pedazo de piedra, por decirlo de alguna manera. Al este de Rusia se encuentra el área representada tridimensionalmente en esta piedra de Dashka. Y esto lo ha encontrado, no te lo pierdas, un doctor en ciencias físicas y matemáticas. Lo cual ya Parece que está empezando a ser habitual que los físicos y matemáticos empiecen a hablar de que la Tierra no gira alrededor del Sol y que ahora una piedra que para mí es un pedazo de arcilla con resquebrajada, pues simula los ríos y canales de una región del mundo. ¿Qué les enseñan a estos físicos y matemáticos, por favor? Y diría yo también, ¿no sería mejor que un antropólogo y un arqueólogo estudiaran esta piedra? Podría seguir explicando más cosas de esta piedra de Dashka, pero no lo voy a hacer. Porque he estado buscando en Google Scholar algún artículo científico que apoyara esta piedra de Dashka. No lo hay. Igual que no hay datos, ni fotos relevantes, ni ningún antropólogo, ni arqueólogo que haya hablado de este tema, y todo lo que he encontrado han sido páginas cuyo dominio web era algo así como conspiración, ovnis, UFO, etc. Algunos hasta se han aventurado a decir que esta civilización pudo volar, porque como el mapa es una imagen tridimensional del terreno, argumentan que tuvieron que hacerlo desde el aire. Como que no se puede realizar una topografía caminando por la Tierra. Uno puede realizar un mapa tridimensional sin... Si puede caminar por el terreno, se puede generar un mapa tridimensional sin ningún problema y sin necesidad de sobrevolar el terreno. Incluso, bueno, los canales y formas en tres dimensiones que tiene la piedra, que ha sido datada a partir de unas conchas que aparecen en la misma. Pues todos esos canales y relieves, que ya digo yo que a mis ojos y visto en el ordenador me parece más la típica rotura de cuando se seca una zona desértica, que queda todo el terreno fracturado, como el típico de la arcilla, ¿no? Pues todos esos canales, ríos supuestos, pudieron hacerse posteriormente a la generación de la roca. No digo que fuera el caso ni que no lo sea. Simplemente digo que no hay datos ni no he conseguido encontrar nada que soporte esta tesis. Entonces, ¿por qué no este matemático que se llama, por cierto, Alexander Chuyov, si está tan seguro, por qué no publica sus datos, sus dataciones, sus conclusiones, sus apoyos en otras disciplinas que certifiquen que esta piedra y lo que ella representa fue generado por una civilización de hace 120 millones de años? Si estuviera tan seguro y si tuviera pruebas, pues el artículo científico sería respaldado y sería una noticia que, como muchas de las que hemos tratado acerca de civilizaciones antiguas, pues sería un bombazo. Pero yo es de las primeras veces que oigo hablar de esta piedra de Dashka. Así que nada, amigos, otra magofada más acerca de civilizaciones antiguas y pues nada, ahí queda. A mis ojos ya digo, yo viéndolo me parece nada más y nada menos que un terruño. Bueno, no es un terruño porque la piedra es grandota, pero vaya, un pedazo de arcilla fósil en la que, pues sí, han quedado estrías y fracturas que perfectamente se pueden explicar por fenómenos geológicos tranquilamente, sin buscarle tres pies al gato. Hasta aquí la magufada de este mes y feliz año y hasta el mes que viene.
A nuestro viaje en el tiempo geológico. Este mes hablaremos brevemente de, como el programa nos ha quedado muy largo, vamos a hacer un viaje muy muy cortito por el Jurásico inferior. Acordaos que el El mes pasado hablamos del Jurásico medio, Jurásico inferior, también conocido como Lías. Acordaos que el Jurásico se separa en Lías abajo, Dogger en medio y Malm arriba, o Jurásico inferior, Jurásico medio y Jurásico tardío. ¿Qué podemos decir así brevemente del Jurásico inferior? Pues, como siempre, estamos hablando de una escala temporal geológica. Es la primera de las tres series del sistema jurásico y se subdivide en cuatro pisos o edades. Son nombres divertidos, a ver qué tal me salen. Etangiense, Sinemuriense, Plienswalciense y Tuarciniense. Su cronometría abarca desde hace 199.6, con un error de 0,6 millones de años, a 175.6, con un error de 2 millones de años. Para ir rápido, sin no alargarnos, solo comentar que este tiempo se detectó un calentamiento global importante en nuestro planeta Tierra. Os invito a que consultéis el mapa paleogeográfico de la Tierra y veis y podéis ver ahí cómo está distribuido nuestro mundo, como lo conocemos hoy, y cómo estaba en ese momento. Y nada, hasta aquí nuestra pequeña píldora o pequeño viaje así muy cortito en nuestro Jurásico inferior. Y nos emplazamos al próximo episodio. Hablaremos de subdivisiones del Triásico. ¡Hasta pronto!
Bien, geonáufragos, ya hemos llegado al final de este programa de enero del 2014 y pues nada, para despedirnos, algunos comentarios de los oyentes. Pero antes que nada, dejemos que Óscar nos repase las redes sociales, los números en las redes sociales. ¿Cómo está eso?
Vamos a empezar con Twitter. Twitter, como dicen los anglosajones, si es que lo sé decir bien, porque creo que no. Tenemos 1.604 seguidores, cosa que nos hace muy contentos. Por otro lado, tenemos nuestro canal de YouTube, donde Carlas sube sus maravillosos vídeos. A ver si Luis Quevedo le enseña técnicas para que los haga mejor, pero los hace mucho mejor que yo, que no he hecho ninguno. Así que felicidades a Carlas. Y tenemos ahí 97 seguidores o suscriptores. Y por último, tenemos a nuestros amigos de Facebook, que tenemos 535 seguidores.
Perfecto. Y a ver, ¿qué más hemos tenido por las redes sociales? Arroba ni te molestes nos escribió, esto puede ser que haga tiempo ya, no sé la fecha, porque como publicamos un poco antes en diciembre y ahora prácticamente 31 de enero es febrero ya, ha pasado un tiempo, pero aquí lo tenemos en el guión recopilado. Ni te molestes, nos proponía un libro titulado Historia de los cambios climáticos, de José Luis Comellas. Y bueno, quería leérmelo, está en ebook a $10.50, pero no he tenido tiempo. Lo que sí queríamos hacer, y que tampoco ha dado tiempo este mes, aunque ya tengo un apunte de algunos libros por aquí, queríamos tratar de comentar algunos libros para este año 2014, que la gente pues tuviera algunas lecturas que hacer. Yo tengo algunos aquí en el guión, pero vamos a hacer una sección, no aquí en el cierre, sino vamos a proponer algunos libros ya para el mes de febrero y vamos a recopilar este de que nos propone Ni te molestes. También habíamos preguntado por Twitter y por Facebook, y tranquilos que esto no va a quedar así, solo preguntando para que quede en el aire, sino que vamos a recoger todos estos temas para tratarlos más adelante. Y es que os preguntábamos sobre magufadas relacionadas con las ciencias de la Tierra. Y Filostro nos proporcionaba una noticia sobre la sal gema del Himalaya, que estaba libre de transgénicos. También Nayara Fernández nos describía alguna cosa en Generación Alien, que estuve mirando un poco y parece ser que estos son unos documentales que está emitiendo La Sexta. Y luego también teníamos a Litosferic, arroba Litosferic, que nos comentaba que hablara que el tema Magufo sobre líneas Hartmann, que esos lugares de poder y otras cosas, el Feng Shui, el Harp, armas tectónicas, etcétera, etcétera. Y al final dice, bueno, parezco la introducción a Espacio en Blanco, que creo que es un programa de Radio Nacional de España. Y también Misterios de la Ciencia nos comentaba la gemoterapia o curación con gemas y minerales. Pues eso, como os decía, aparte de ser susceptibles de ser tratados en el momento Magufo, la idea es comentar todos estos temas, reunirlos más posibles, el mayor número posible de magufadas para poderlas tratar en una sección del programa. Y así interacciones. Hemos tenido un correo de Miguel Castillo que, bueno, como digo, grabamos sobre el 20 de diciembre o por ahí, entonces él nos felicitaba en Navidad, muchas gracias, y nos hablaba de la desaparición del ICC, del IGN, nos comentaba lo que decíamos nosotros de la desaparición del Instituto Geográfico de Cataluña, el IGC, para incluirlo dentro del cartográfico, y también una información sobre la nueva cultura del territorio que nos envía como noticia para que la difundamos. Así que, bueno, la podréis encontrar en Delicious, en nuestro canal de noticias. Y gracias, Miguel, por tu mail. También nos escribió Ramón Munroe, que nos decía que nos felicitaba por el podcast, que está muy bien. Muchas gracias, Ramón. Y que tenía una pregunta. Dice, alguna vez escuché que en la Tierra se da naturalmente un proceso nuclear, pero no recuerdo cuál es. ¿Es la fusión o es la fisión? Gracias por su atención, saludos y muchos éxitos. Pues bueno, realmente el ser humano intenta copiar a la naturaleza, ¿no? Y en este caso sí que todavía no lo ha conseguido de una manera controlada. Lo que tenemos en las centrales nucleares es el proceso de fisión. Es decir, que se bombardean núcleos para fisionarlos, es decir, romperlos. Pero se quiere trabajar o se quiere conseguir en la fusión, que es al contrario, es juntar átomos para generar energía. De hecho, la fusión genera mucha más energía que la fisión. Y el problema es que no hemos conseguido controlar ese tema de la fusión. La prueba son las bombas, ¿no? La bomba atómica es un proceso de fusión que pues estalla, es una bomba, pero no hay un control, así como lo tenemos sobre la fisión, no lo hemos conseguido tener sobre la fusión. En el Sol se produce la fusión de los átomos de hidrógeno. Tenemos átomos de hidrógeno que se fusionan en helio. Dos átomos de hidrógeno forman un átomo de helio. Y lo que queremos es asemejarnos a la naturaleza en esos temas. Pero, bueno, pues no se ha conseguido. Así que, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. De forma natural, lo que se produce en la naturaleza es la fusión. Nosotros, mediante las centrales nucleares, hacemos fisión y esperamos algún día poder controlar la fusión de tal manera que tengamos una mayor todavía energía, que es lo que produce. Y bueno, hasta aquí quedaríamos con este mes de enero. Intentamos ajustarnos a la hora y media de programa. Os agradecemos mucho que estéis aquí con nosotros y os esperamos y os emplazamos al mes de febrero del 2014. Gracias por estar ahí.
Un saludo a todos los geonáufragos. Gracias por seguirnos.
Y difundid la palabra geológica, amigos.
We were sailing on waves of silver. There were echoes. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
another country that we came from. They play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we sing. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang. The shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, oh.